Hola, te doy la bienvenida a este episodio número 14 de esta tercera temporada 21 formas de destruir la relación de pareja. Esta forma número 14 es sentirte superior o inferior a tu pareja. Y yo sé que esto suena como algo lejano, que no nos pasa. Sin embargo, es de lo más habitual que te puedas imaginar. ¿Por qué? Porque recuerda que son muy pocas las personas, suelen ser incluso segundos o terceros matrimonios que se unen a partir de un trabajo individual ya realizado. Ya llevaron su propio proceso, ya trascendieron traumas, dolores, carencias, ya tienen un buen nivel de autoconocimiento, de autodominio y claro está, pueden tener una relación de pareja que sea más funcional, más constructiva, más placentera, donde haya mucho mayor plenitud. Pero esto llega con la madurez. El resto de las personas, la gran mayoría, se relaciona a partir del enamoramiento. Es decir, me enamoro, tengo esta borrachera de hormonas en mi cabeza y todo lo veo distorsionado, me caso con esta persona y después de cierto tiempo de que se baja la efervescencia, entonces empiezo a mirar. ¿Qué miro? Pues sus dolores, sus carencias, sus temores, sus frustraciones, sus asuntos no resueltos, sus pendientes, etcétera, etcétera. Y yo también pongo en la mesa los míos. A partir de ello es que vamos entablando una relación en donde específicamente hablaremos de sentirte superior o inferior. Recuerda que la autoestima baja es una moneda que tiene dos caras. En la primera cara, te puedes, con tal de ocultar esta inseguridad, te puedes hacer ver como superior, ¿no? Disfrazarlo, ocultarlo, y en la otra cara de esta moneda de baja autoestima, te das por derrotado desde el principio. Dices, no tengo, no puedo, no valgo, etc. Y bueno, pues te relacionas con alguien que se siente superior. ¿Por qué? Pues porque un roto anda con un descosido. Entonces, una persona que tiene una autoestima sana, obviamente no se puede relacionar por mucho tiempo con una persona que se siente superior a ella, porque termina esta desigualdad por alejarlo. Una persona que tiene esta dependencia emocional, que tiene carencias y todo lo que hemos platicado, se relaciona con alguien que se siente superior y se va a quedar ahí. ¿Por qué? Porque ella de manera constante y normal confirma que es inferior. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando se relacionan estos, que por supuesto son el roto y el descosido, van abasteciendo sus carencias a partir de esta repetición de desigualdad. El que se siente superior, ¿qué hace? Empieza a remarcar estas diferencias, a buscarlas, a estarlas cantando cada rato en lo que es superior y hace, por supuesto, que la otra persona se sienta culpable, se sienta en deuda. Y claro está, se vuelva completamente manipulable. Aquel que se siente superior lo que busca es ganar poder, es ganar territorio. Él cree que está creciendo cuando hace menos a su pareja. En realidad se está quedando igual o está yendo hacia abajo, pero él cree que va hacia arriba. Está autoconfirmándose que vale, que puede, que tiene, que es capaz. ¿A través de qué? De decirle a tu pareja o a su pareja, no vales, no puedes, no eres capaz, no importas, etc. Y con ello gana este alimento de abastecer su inseguridad. Y este, bueno, por supuesto, que se alimenta de otra cosa, sigue en este afán de querer agradar, en este afán de querer compensar esta desigualdad con actos también patológicos, ¿no? Que puede ser una extrema sumisión, que puede ser un dar demasiado o pueden ser otro tipo de cosas, por ejemplo, unos celos excesivos, crisis de ansiedad, ataques de pánico, trastornos de la personalidad, trastornos alimenticios y en el mejor de los casos, simplemente no son felices. ¿Tú te imaginas cómo una persona que se siente superior puede ser feliz al lado de alguien que ve inferior, que ve para abajo, que menosprecia? Claro que no, no busca la felicidad. Lo que busca es no sentirse mal. Y la manera que tiene de hacerlo es de hacer que el otro se sienta mal. Y por supuesto, una persona que se siente inferior, pues tampoco puede ser feliz, porque vive con esta constante amenaza de ser abandonado, cosa que es algo que ya teme demasiado, con este temor a la soledad, con este temor al rechazo, este autodesprecio, sumisión, dependencia y bueno, muchas cosas con las cuales, por supuesto, no hay manera de entablar una relación sana. Por eso es importante que antes vayamos haciendo cada quien de manera individual nuestro propio trabajo. Primero, de autoconocernos, ¿no? De reconocer lo que realmente me falta, lo que no puedo, lo que no tengo, no desde la acusación, no desde la inferioridad, sino desde la conciencia. Y aquello que no tengo, ¿qué es lo que sí puedo llegar a obtener? ¿Y qué es aquello que de plano no está dentro de mí? Por ejemplo, pues ya no puedo crecer, o tal vez ya bajé de peso todo lo que podía, pero no puedo más, hasta aquí siento que llegué, etcétera. Es autorreconocernos, ser honestos con nosotros también. Y bueno, pues obviamente este tipo de parejas en donde hay esta desigualdad constante, en donde ambos miembros están abasteciendo lo que hay dentro de su corazón, dentro de su creencia hacia sí mismos, pues hay de todo menos felicidad. La pregunta interesante es, ¿puede esta pareja disfuncional volverse funcional con esta desigualdad? No, no puede, a menos que haga un trabajo, a menos que la persona que se siente superior entienda que esto no es como tal, que todos tenemos áreas de oportunidad, que todos tenemos asuntos pendientes, que todos tenemos logros y triunfos también, y que esto no es lo que la hace valer. Y que esta persona que no tiene aquello que cree que debería de tener, como tal vez pueden ser títulos académicos, cierto aspecto físico, etcétera, tampoco vale menos por no tener todo ello. Cuando estos dos lleguen a este punto de comprensión, entonces sí se puede llevar una relación funcional, pero implica mucho compromiso y no solamente amor de uno hacia el otro, que por lo regular no suele haber pues con todas estas patologías, pero amor propio hacia uno mismo, este querer de verdad transformar la mirada, la visión, las experiencias a nivel de la pareja. Nunca una persona que vive en esta dinámica de superioridad, que viene, claro, desde programaciones desde la escuela, donde nos están haciendo competir todo el tiempo, como lo hemos visto, ¿no? Tenemos que ganar, tenemos que parecer, tenemos que hacer creer a los demás, etcétera. Aquel que no se sale de esta carrera de hámster, donde va dando vueltas hacia lo mismo, encontrando qué, pues aquello que no desea. Porque si esta persona logra superar esta necesidad de bajar a los demás para poder crecer, pues claro está que va a poder encontrar la felicidad, ¿no? La propia autorrealización. Entonces, ¿cuáles son estas cosas más frecuentes que suelen marcar las diferencias en una pareja? Pues que uno de los dos tenga un mejor trabajo que el otro, que uno de los dos tenga estudios más importantes que el otro, o incluso tienen los mismos estudios, pero su universidad es más reconocida que la otra. Otra cosa también es el aspecto físico, ¿no? Que uno de los dos se considere muy agraciado y que el otro se considere muy desafortunado, que llegó tarde a la repartición de belleza y que este obviamente se la está remarcando y este la está confirmando una y otra vez. Entonces, también otra posibilidad de hacerse menos o marcar estas diferencias es que uno de los dos sea más dependiente. Puede ser dependencia emocional, puede ser dependencia económica o social. No se atreve a ir a ningún lado sin la persona por el qué dirán, por el miedo. Yo conozco personas que nunca se atreven a manejar y que siempre están esperando que su pareja los lleve a todos lados. Entonces, esta dependencia del otro también marca estas diferencias. Por supuesto, con las diferencias llegan las injusticias, la desigualdad, etcétera. Muchas deudas entre la pareja, ¿no? Y cuando hay toda esta deuda, cuando hay toda esta desigualdad, pues obviamente tampoco hay una plenitud en las relaciones sexuales, en los proyectos juntos, tampoco hay esta parte de querer ir hacia un lugar. ¿Por qué? Porque se vive en esta competencia constante. Otra forma de desigualdad es que alguno tenga más habilidades sociales o algún tipo de habilidad artística, algún tipo de talento que utiliza para menospreciar al otro. También esta desigualdad es muy marcada por aquel que se siente inferior y todo el tiempo está idealizando a la pareja, ¿no? Y le está encontrando cualidades que ni tiene. Como lo hemos platicado, esto suele suceder muy a menudo en el enamoramiento, cuando empezamos una relación de pareja. Otra también que causa mucha desigualdad es cuando uno de los dos es muy inseguro y el otro tiene comportamientos muy agresivos, tiene comportamientos muy agresivos, quiere hacerse notar como si fuera muy seguro, cuando en realidad es impositivo, cuando en realidad es tajante, es imponente, pero desde el miedo, ¿no? Desde el de someter a la otra persona. Y otra de las formas también es que una de las familias de los miembros de la pareja sea muy disfuncional. ¿Por qué? Porque aquel que no lo tiene o que cree que no lo tiene o que no es consciente de que tiene también una familia disfuncional, le va diciendo constantemente al otro, tu mamá, tu papá, tus hermanos, tú esto, provocando con ello una desigualdad. En fin, hay mil maneras de sentirse superior a otro. Lo que sobran son pretextos. Aquí lo importante es, ¿tú te has dado cuenta de ello? ¿Has caído en este tipo de relaciones? ¿Has sido feliz con ello cuando ha sucedido? ¿Ha habido quien te quiera hacer sentir inferior o tú vas por ahí queriendo hacer sentir inferior a tu pareja? Simplemente toma conciencia, analízalo y actúa en consecuencia. Nos vemos en el siguiente episodio.